A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Se acerca un evento muy esperado en el que se propone un reto: crear un videojuego en tan solo 48 horas. La Málaga Game Jam celebra este mes de julio su edición número 14 y además llega con varias novedades. Enseguida te vamos a contar todos los detalles. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés García. Hasta las 2 de la tarde hablamos de videojuegos, eSports, emprendimiento, talento, formación y sobre todo de lo que ocurre en el polo de contenidos digitales. Además, hoy estrenamos este horario que mantendremos durante todo el mes de julio. Está todo preparado, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
La verdad es que este mes de julio está repleto de eventos relacionados con los videojuegos y algunas de esas citas son ya un clásico en el calendario. Es el caso de la Málaga Jam, que los días 29, 30 y 31 de julio celebra su edición número 14. 14 ya, ojo. Un evento presencial que se celebrará en el polo de contenidos digitales y la presidenta, bueno, la responsable de Málaga Jam es Lucía Herrero y además gran amiga de este programa. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida, sí, me da mucha alegría hablar contigo porque, claro, es que son 14 ediciones ya de la JAM. Bueno, aclararle a los oyentes que no es una por año, si no, yo qué sé, llevaríamos muchísimos años hablando de la JAM, pero bueno, es la edición número 14 y siempre, Lucía, tú sabes que nos gusta comenzar hablándoles a esos oyentes que pueden ser nuevos de este programa, además cambiamos el horario en este mes de julio. ¿Qué es una JAM? ¿Cómo podríamos definirla para que todo aquel que está ahí detrás se entere? Tome el concepto.
Pues una Game Jam es básicamente un encuentro donde desarrolladores de videojuegos o aficionados a los videojuegos realizan un videojuego en 48 horas. Es decir, nos juntamos todos en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, aquí en Málaga, y se forman grupitos de 5 personas o así, cada uno con su rol, que si programador, que si artista, que si músico, que si escritor, y deciden a partir de una idea crear un videojuego.
Además, un videojuego que es lo alucinante, al que luego se puede jugar.
Sí, por supuesto. O sea, salen juegos pequeñitos, porque al final 48 horas da para poquita cosa, pero bueno, demasiado que salen juegos que se puedan jugar, la verdad.
Sí. Bueno, es una gran experiencia y además uno tiene la oportunidad de comprobar todas las disciplinas o la mayoría de disciplinas que intervienen en un juego, bueno, aunque esté creado en 48 horas. Es alucinante. Oye, hablamos también de una Global Jam, Lucía, es decir, ¿también está interconectada con otros puntos del mundo?
No, en esta ocasión no, eso suele ser siempre en enero, pero bueno, aquí lo que intentamos hacer es como un encuentro para verano, para vernos las caras en veranito, aunque haga un poco de calor, pero bueno. Y la idea es que salga algo así fresquito, divertido y que la gente se lo pase guay. Esta vez es algo un poco más de ocio.
Bueno, entonces entiendo que vosotros, depende de todo, de todo de vosotros, el cuándo se da la temática, cuál es la temática, a la hora que se desvela, ahí decidís vosotros.
Sí, esa ya es decisión propia de la organización. Y lo gestionamos todos nosotros de primera mano. Uh-huh. O sea, que ahí tiramos nosotros de nuestra fuerza.
Bueno, está bien, está bien. Está bien, porque normalmente, bueno, cuando es a nivel global, a nivel mundial, sí, está todo el mundo pendiente, y eso de todo el mundo no es una manera de hablar, es que es así, a que se desvele la temática, porque claro, hay una cosa muy importante, Lucía, y es que todos los participantes no conocen lo que tienen que hacer, o no saben lo que tienen que hacer, o de qué va lo que tienen que hacer, hasta el momento, supongo hasta el viernes por la tarde, hasta el viernes 29.
Exacto, sí. Es más, nosotros todavía estamos debatiendo a ver qué tema elegimos para la Game Jam, pero sí, lo decidiremos casi el día de antes y será una sorpresa para todos los participantes, para que nadie vaya de forma anticipada ni se adelante ni nada. Porque al final la idea es que desde primera hora todo el mundo esté al mismo nivel o que la línea de meta, ¿no? Un poco que salgan ahí a la carrera, a la maratón de un videojuego, con la misma, que estén equilibrados todos, con las mismas oportunidades de hacer la creación.
Bueno, y si algo he aprendido de todas las veces que he hablado con Lucía, es que para nada preguntarle que me dé una pista, porque eso ya, el mismo viernes 29, entonces se enterará, además sí. Se enterarán los interesados, que son los que tienen que hacer el juego. Así que paso de la pregunta. Cuéntame, Lucía, ¿cómo va a ser cada jornada? Porque el 29, jornada inaugural, se da la temática y a partir de ahí, además un fin de semana con novedades, porque me ha contado un pajarito que incluso se está habilitando aquello para quedarse a dormir. ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto. O sea, en esta ocasión, gracias también a que el polo ya abre 24 horas y Telefónica 42, o sea, Málaga 42 nos cede su espacio de descanso y su zona de trabajo también, pues nos permiten poder estar toda la noche también allí. O sea, incluso viene gente de fuera de Málaga, ya tenemos confirmado que vienen 50 personas de Córdoba, por ejemplo, viene gente de Galicia, viene gente de Madrid, de Valencia, que nos han contactado también. O sea, sí, es que al final Málaga ya llama mucho la atención. Y entonces, de esa forma podemos conseguir también que vivan una experiencia muchísimo más completa. O sea, son 48 horas reales desarrollando videojuegos. Obviamente, nosotros siempre advertimos a la gente que tiene que descansar, claro, porque es lo suyo, porque si no es que van a acabar zombies al final. Pero sí, este año por primera vez vamos a poder hacer eso, que la gente puede estar o desarrollando o descansando cuando pueda, pero de esta forma se forma como hay una experiencia más completa en el sentido de piña con la gente, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
al final están todos juntos ahí, están desarrollando, están llorando también, porque no les sale a lo mejor el código que tiene que salir de, pero están juntos en todo momento. Y obviamente con vigilancia extrema por nuestra parte y también por la parte del polo, que ya lo tenemos eso todo controlado. Pero vaya, la idea principal es que se lo pasen súper bien, que sea como una especie de mini campamento, por así decirlo, ese fin de semana. Y estén a tope.
¿Y aquello que como yo me llevo mi comida o allí tengo yo un espacio donde puedo comprarla o se da algo? ¿Cómo es aquello? ¿Qué es lo que tiene que llevar uno en cuanto a intendencia se refiere, Lucía?
Pues mira, de comida no hay problema ninguno porque ya con la entrada nosotros alimentamos a los participantes durante todo el fin de semana. Uh-huh. Los almuerzos y las cenas del fin de semana están cubiertos con la entrada directamente. También hay café ilimitado porque va a hacer falta. Y snacks, frutas y todo eso para que a nadie le falte nada. Y lo que necesitan es simplemente llevar su equipo.
Ajá.
Porque con un ordenador, su teclado y su ratón y su pantallita es suficiente, un portátil, y si hay alguien que a lo mejor no tiene un equipo pero quiere probar la experiencia, desde Telefónica Málaga 42 nos han cedido a algunos equipos y para quien lo necesite, que no tenga algo potente o lo que sea, puede probar utilizando su equipamiento.
Uh-huh. Claro, bueno, yo supongo que muchos lo agradecen, ¿no? Llevar su propio equipo, porque ahí saben,
claro,
dónde lo tienen todo, en definitiva. ¿Hay algún motor para desarrollar en concreto que se utiliza o es libre?
Pues el más utilizado es Unity, uh-huh, es el motor gráfico más usado del mundo. Hay muchísimos videojuegos famosísimos que están hechos con ese motor y es el que suelen utilizar todo el mundo para empezar a aprender a desarrollar videojuegos. De todas formas, también suele haber más motores más pequeñitos, como a lo mejor Pico 8 o Scratch, que uh-huh, son más sencillitos para la gente que a lo mejor no ha programado en su vida y le da un poco de miedo, que yo lo entendería porque yo no sé programar, entonces sería eso, sí.
Bueno, cada uno utilizando pues sus armas y, hombre, lógico, si estás familiarizado con tu equipo es lo más inteligente. Bueno, háblame de las distintas categorías porque creo que hay premio en un montón de categorías, si no me equivoco, en 7.
Sí, está. Nosotros solemos lanzar diferentes premios que al final casi todos los premios son otorgados por la votación de los participantes del mismo evento, que son mejor juego, mejor diseño, mejor sonido, mejor narrativa, mejor aspecto visual. Y después tenemos un premio de la organización, que lo entregamos los de la misma organización, de Málaga Young, y este año contamos con el patrocinio de Up to Down, que es una empresa aquí malagaña tecnológica,
sí,
que han decidido patrocinar el evento, y tenemos un premio por parte de ellos también.
Sí, sí. Up to Down, que bueno, es para descargar aplicaciones, la
exacto,
verdad, sensacional.
Es un marketplace alternativo, uh-huh, exacto. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, y la entrega, como siempre, de premios el domingo por la tarde, ¿no, Lucía?
El domingo por la tarde, sobre las 8 de la tarde, se hará la entrega de premios. Nosotros lo vamos a streamear todo a través de Twitch. Tenemos Twitch.tv Málaga Jump. Ajá. Y si alguien tiene curiosidad en verlo, pues se puede pasar por ahí, que durante el fin de semana vamos a estar en directo.
Ajá. Oye, Lucía, cuando ya el adjetivo, ahora lo vemos normal, pero cuando el adjetivo a una jam de presencial se pone detrás de la Málaga Jam, supongo que todavía da un poquito de cosquilleo, ¿no? Porque claro, al final una Málaga Jam o una jam, lo que tiene es eso, ¿no? El gran valor es que la gente se conozca, hable, cruce ideas, conviva, ¿no? Durante el fin de semana. Al final casi lo del videojuego es lo de menos.
Exacto, al final la idea de Málaga Jam es pasarlo guay. Todos juntos, hacer algo que nos apasiona, que son los videojuegos, y sobre todo es conocer gente. Al final la Game Jam funciona como una red de networking también, o sea, hay muchísima gente que se ha conocido aquí y han formado incluso empresas, hay desarrolladoras de videojuegos que han nacido de aquí también, de la Málaga Jam, y también hay otras empresas que han contactado con nosotros como búsqueda de talento, de gente que ha participado en la Málaga Jam en cuanto a profesional dentro de la industria del videojuego. Y obviamente pues también conocer gente que le gusta lo mismo que a ti y hacer piña. Uh-huh. O sea, eso es lo principal.
Oye, ¿se suele quedar ya un sedimento de una edición a otra? Es decir, esos participantes que vuelven a estar y vuelven a estar y vuelven a estar, aunque sí, no vayan consiguiendo, pero que lo siguen intentando.
Sí. O sea, tenemos participantes
lo fijo,
que
lo
participando.
Fijo.
Sí, vaya, hay unos pocos que siguen participando siempre, otros que ya, entre que las responsabilidades, los hijos que han nacido también y cosas así, obviamente a lo mejor una edición u otra no pueden, pero que si siempre nos vemos las mismas caras, después también nos alegra mucho ver caras nuevas y que ver esas caras nuevas también se van manteniendo en las siguientes ediciones. Al final es como una comunidad, como una familia, que hacemos lo que nos gusta.
Claro, eso está bien. Oye, la última ya, Lucía, 29, 30 y 31 de julio en el Polo de Contenidos Digitales, la Málaga Jam, edición 14, para inscribirse, ¿qué hay que hacer?
Pues solo tiene que entrar en nuestra página web, que es malagajam.com, y ahí verá que toda la información sobre la Game Jam, por si alguien tiene alguna duda, lo que sea, pues puede ver todo el itinerario y la información necesaria, y aparte puede pinchar para comprar las entradas, que son 10 euros.
Ah, pues vamos, está genial. Yo estoy pensando que va a salir más barato ir a la Game Jam que pasar el fin de semana en casa, ¿eh?
Pues total, sí, porque como están los precios por ahí también, no vea.
Está estupendo. Bueno, pues sí. Ahí está la responsable de Málaga Jam, es Lucía Herrero, amiga ya también de este programa. Que vaya todo bien, Lucía, y estaremos muy atentos a esta edición número 14. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, André. Hasta luego.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Aunque atesoran una trayectoria importante y tienen su sede en Madrid, han decidido instalarse también en Málaga. Eso denota, sin duda alguna, un gran grado de inteligencia, concretamente en el Polo de Contenidos Digitales. Michael & Marcus es un estudio creativo especializado en diseño de motion graphics, o grafismo en movimiento. Yo he estado leyendo en Google, como haría cualquier profesional que se prepara una entrevista, he leído que es algo así como una técnica capaz de crear la ilusión del movimiento mediante fotografías, imágenes, textos y todo a partir de un vídeo o una animación digital. Bueno, no sé si te has enterado de algo, es más, quiero confirmar que yo de algo me he enterado y nadie mejor para ello que Mario García, que es fundador de Michael & Marcus. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que habré metido la pata hasta el fondo, ¿no?
No, la verdad es que lo has dicho perfecto.
¿Qué es eso del motion graphics? Estáis especializados ahí en Michael & Marcus. Cuéntame.
Bueno, básicamente es lo que has comentado. Al final es, para entenderlo bien, es como coger el diseño gráfico y dotarle de animación, de movimiento.
Uh-huh. ¿Eso lo tengo que ver yo? Es decir, ¿es una ilusión o es real ese movimiento?
Bueno, es un movimiento que claro, que es real. Está hecho a nivel gráfico, a nivel de ordenador, pero bueno, el movimiento es al final se traslada a vídeo. Y entonces todo lo que vemos en animación, que igual te suena raro el término de motion graphics, pero estamos todo el día viendo animación.
Uh-huh, eso.
Desde que pones la televisión hasta que vas por la calle y ves una valla publicitaria y ves cómo está animado, un anuncio, los títulos de crédito de una película, al final todo tiene algo de animación.
Ah, bien. Ya empiezo a coger un poco el concepto. Esto no tiene nada que ver con esa tendencia que se ve últimamente, por ejemplo, cuando está uno viendo una serie en la tele o algo y promocionan con un vídeo o por ejemplo, una marca publicitaria y tú ves que es una foto fija, pero que en realidad se está moviendo. Pero tú ves que no es un vídeo como tal, sino es una composición, por decirlo de alguna manera, pues que está dotada de movimiento. ¿Más o menos puede ser eso?
Sí, eso también puede ser. De hecho, eso es algo que nosotros también hacemos. Y bueno, al final es dotar de vida algo que es a priori estático. Entonces, bueno, eso es. Al final es darle un poquito de movimiento al diseño.
Aquel oyente que tenga, por ejemplo, Movistar Plus en casa, cuando está el menú y tal vez tú una imagen así en el menú y a lo mejor ves que es una foto, tal cual, un dibujo y hay un cigarro y pues se ve el humo, ¿no?, en movimiento, tal cual. Supongo yo que más o menos será esto a lo que nos referimos. Bueno, yo quiero hablar de Michael & Marcus, Mario, un estudio al que, por cierto, recomiendo a todos los oyentes, a aquel que esté interesado, que eche un vistazo, porque tenéis ahí todos vuestros proyectos, trabajos importantes, por cierto, publicados en la página web y se puede hacer una idea. Michael & Marcus, ¿es un estudio? ¿Cuándo nace? ¿Cuánto tiempo tenéis ya de trayectoria a vuestras espaldas?
Bueno, pues el estudio nace a raíz de... Bueno, yo trabajo con mi socio, Quique, y bueno, los dos trabajábamos en Madrid en una agencia de publicidad que se llama Abbas. Y bueno, pues viendo un poco el transcurso de cómo era el flujo de trabajo y viendo que ya teníamos cierta autonomía a la hora de trabajar nosotros y que estábamos bastante bien compenetrados, pues decidimos salir de la empresa y bueno, dijimos, ¿por qué no montamos nosotros un estudio en donde vamos a hacer proyectos que nos gustan? Y bueno, aprovechando que salíamos de una agencia de publicidad y teníamos bastantes contactos, pues bueno, nos lanzamos y la verdad que ha ido bien, porque esto fue en 2018.
Sí.
Y bueno, este año hemos ampliado la plantilla y ya somos una persona más en el equipo. Hemos añadido otro grafista. Entonces, bueno, la cosa pinta bien.
Muy bien. Por eso, porque te digo, bueno, os compenetráis bien, eso es muy interesante, pero bueno, luego todo esto hay que monetizarlo, ¿no? Y sobre todo pasa también con el sector de los videojuegos, del desarrollo de videojuegos. Sí. Hay mucho romanticismo y buenas ideas, hay gente muy profesional y con mucho talento, pero amigo, la pela es la pela, ¿no? Y al final...
Totalmente.
Tienes que tener... Exactamente, ¿no? Estás ahí para matar el tiempo, que si no, para monetizarlo todo. Oye, ¿cómo soléis trabajar? Vale, tenéis contactos. Os viene un cliente y os dice, oye, Mario, me gustaría que me hicierais algunos diseños para un festival, por ejemplo. Y sí. Así trabajáis vosotros, oye, pues dame unos conceptos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el procedimiento?
Bien. Bueno, la verdad es que no es que haya un procedimiento exacto, pero siempre suele haber patrones.
Sí, un método, un poco de trabajo.
Exactamente. Entonces, lo bueno que tenemos nosotros al ser un estudio pequeño, que somos tres, es que somos bastante generalistas. Hacemos trabajo que bueno, que en un estudio más grande pues podría estar dividido o externalizado.
Sí.
Entonces, pues si a nosotros nos suelen contactar bueno, aparte de tener una base de contactos con quien trabajamos asiduamente, pues bueno, si te pongo un ejemplo, que estamos ahora con un proyecto de unas animaciones para la interfaz de un banco.
¿Sí?
Y bueno, nos llaman y nos plantean ellos tienen una idea y nosotros somos los encargados de hacer una propuesta gráfica. Y sobre esa propuesta gráfica hacemos la propuesta de animación. Entonces, siempre trabajamos en base a unos estáticos. Ellos tienen una idea, nosotros le bajamos la idea a uno, a dos o a tres propuestas gráficas. El cliente decide con qué propuesta gráfica va a ir su proyecto y a partir de ahí empezamos el proceso de animación. Ajá. Es decir, todos esos estáticos que han visto, que ya lo han visto con la calidad final, pasamos a hacer la parte de animación. Y entonces, bueno, pues dependiendo de la complejidad del proyecto, pues le dedicamos el tiempo que sea necesario. Y cuando ya está hecho el proceso de animación, pues validaciones con el cliente hasta que sale el proyecto.
Sí, sí, sí,
lo
sí.
Bueno de tener un estudio pequeño, como te he dicho, es que también podemos optar a muchos tipos de proyectos. Como te decía, ahora estamos trabajando para las animaciones que hay dentro de una aplicación móvil, pero trabajamos mucho para publicidad. También hacemos bastante contenido en televisión, en redes sociales, también hacemos bastante contenido. Uh-huh. Y otro proyecto que estamos haciendo ahora es con una marca de ropa. Estamos digitalizando esta ropa, haciéndola en 3D, para que ellos tengan contenido para sus redes sociales.
¡Ah, qué guay, qué guay! Es que, ¿cómo ha cambiado esto, el tema del diseño gráfico? Y de, yo no sé si tú eres de los de que hacían carteles y diseñaban carteles y lo imprimías y eran diseños que luego se convertían en algo físico, ¿no? Ahora, muchos diseños, por no decir la mayoría, Mario, se quedan ahí en formato digital, ¿no? O sea, no traspasan nunca el papel.
Bueno, Sí que lo hacen. Lo que pasa es que nosotros estamos ya muy acostumbrados a está claro que ahora el formato digital está mucho más presente. Pero bueno, siempre sigue la figura del diseñador de artes finales para lonas gigantes, por ejemplo. Claro, eso sí, también sí. Hay que imprimirlo y es un arte y eso,
queda de comer a mucha gente, ¿no? Empieza por el diseño, pero luego...
Sí. Totalmente.
Porque luego vendrán los señores que cuelgan la lona, los que la tienen que retirar, en fin, que al final es una cadena como en todo. Oye, y ya por último, Mario, la duda que tengo, vamos a ver, unos tipos diseñadores que estaban en una agencia de publicidad que va bien la cosa, dicen, nos vamos a ir al polo de contenidos digitales también. ¿Qué os atrae del polo de contenidos digitales?
Pues la verdad es que yo no tenía mucha idea de este sitio y fue una casualidad encontrarlo, la verdad. Y entonces, antes de venir a Málaga estuve estudiando las opciones de venir, etcétera. Y cuando descubrí que existía este lugar, pues me quedé bastante sorprendido por todo lo que han creado, lo que están creando. Y la predisposición por generar nuevos proyectos, nuevas propuestas de contenido digital, que al final es un poquito lo que nos une estar aquí. Entonces, les propuse mi proyecto del estudio y les encajó bastante, porque es una pata que aquí todavía no estaba. O estuvo, pero uno de los proyectos ya se consolidó, ya son independientes. Entonces, bueno, la verdad es que es un sitio que para el que no lo conozca le invito a que venga aquí, porque están muy especializados en todo el mundo de videojuegos, contenido digital, y las instalaciones son increíbles. Además, ahora están muy muy metidos con todo el tema de la inteligencia artificial, la realidad aumentada y bueno, la verdad es que es un sitio muy curioso y está genial.
Bueno, pues ten cuidado que dicen que el que llega ya no se quiere ir, ¿eh? Así que no me extraña. Mario sí. García, fundador de Michael & Marcus, ese estudio creativo especializado en efectos visuales, en motion graphics, en muchas cosas. Entra en la página web Michael & Marcus y ahí vas a tener todo lo que son capaces de crear. Pues Mario García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y en este mes de julio, mes que, por cierto, te lo recuerdo, hemos estrenado nuevo horario, no día de emisión, porque seguimos estando aquí contigo en este viernes, pero sí horario de emisión, de 1:30 a 2 de la tarde. Queremos seguir contando con esa persona que nos protege, o por lo menos lo intenta a través del teléfono. Es nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Don Iván González. Muy buenas tardes.
Muy buenas y calurosas.
Buenas y calurosas tardes. Es lo que pega, ya estamos en
sí,
verano.
Ya.
Oye, hay una cosa, hay un asunto, ¿no? Hay, fíjate, los smartphones, los teléfonos inteligentes, que han incluido un nuevo argot, o nuevas palabras, préstamos lingüísticos a la hora de referirnos a ellos y a sus múltiples opciones y también, pues, todo lo que contiene. Pero hay algunas que siguen con nosotros. Por ejemplo, la tarjeta SIM, ¿no? Esa tarjeta SIM, desde el principio de los teléfonos móviles. Y también hay algo que se mantiene, que es el código IMEI. Que mucha gente dirá, vaya, ahora me pide el código IMEI. ¿Esto qué es lo que es? Porque, claro, estamos acostumbrados al PIN, tal. Pero cuando hablamos del código IMEI, ¿qué hablamos? De la matrícula única e intransferible de nuestro teléfono móvil.
Exacto, sí, sí. No se puede explicar mejor que eso. Pero fíjate, yo cuando veo a un cliente, siempre le hago dos preguntas que le hacen poner los ojitos del gato de red. Que lo doblaba Antonio Banderas, genial. Yo siempre me acuerdo de esa imagen y es maravillosa. Por un lado les digo, por favor, ¿me puede usted decir su antivirus? Y claro, automáticamente, como hemos hablado en otros programas, se van a pensar al antivirus del ordenador, suponiendo que lo tengan en el mejor de los casos. Pero nadie piensa en el antivirus del móvil.
Claro.
Y que ya hemos dicho y recomendado muchas veces que Conan Mobile, aplicación de INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, aplicación pública, es la mejor opción.
Conan Mobile, después, y además es gratis.
Sí, además, bueno, ya lo hemos pagado con impuestos, así que sí, venía con un fondo europeo, así que este ya está amortizado. Lo que me extraña todavía es lo poquito gente que lo conoce para algo tan útil como Conan. Por cierto, recordamos, inciso rápido, que si no se van a matar a buscarlo, que la gente de iOS, Conan todavía no está para iOS, solo para Android. Lo digo porque vamos a tener un montón de oyentes buscándolo y poniendo Conan de todas las maneras y viste todas las que se pueden descargar.
O sea, que el que tenga iOS que se olvide de esa aplicación que hemos pagado entre todos los españoles.
Correcto, vale. Todavía no está.
Muy bien, todo correcto.
Está algún día de esto, dale tiempo, solo llevamos unos cuantos años, así que dale tiempo. Bueno, y después la otra pregunta que le suelo hacer y siempre me pone esa carita de los ojos de red es que le digo, bueno, ¿y me dices por favor el DNI? Y claro, rápidamente la gente, pues 74, no sé qué. Y digo, no, el DNI tuyo no. El DNI de tu teléfono. Y claro, cuando yo le digo el DNI de tu teléfono, me miran como diciendo, este hombre, ¿de dónde es que
tú vas a pillar también, Iván.
Y entonces me toca explicarle. Digo, mira, hay una asociación mundial de tecnología que asigna a los teléfonos un DNI. Ese DNI no es como en los países donde cada uno tenemos el nuestro, sino es un DNI universal para todo el mundo mundial. Y no hay otro teléfono en el mundo que tenga ese DNI. Es posible que tu teléfono tenga dos DNI, porque pueda tener dos tarjetas, sí, pero seguirán siendo únicos. Así que el DNI de tu teléfono identifica tu teléfono en cualquier parte del universo Tierra porque es único.
Sí.
Y son 15 dígitos, y la gente dice, llevan 15 dígitos, todo eso hace falta. Digo, sí, porque fíjate, en ese DNI de tu teléfono, que como decimos es único, esos 15 dígitos identifican dónde se ha fabricado el teléfono, qué modelo de teléfono es, con qué operadora estás conectándote y además la numeración exacta que identifica tu teléfono. Tú fíjate toda la información que llegan a dar esos 15 dígitos. Y esos 15 dígitos son fundamentales. Yo no puedo ir a la policía si me roban el teléfono, que recordemos que sabemos que por estadística al 50% de nuestros oyentes le van a robar el teléfono alguna vez en su vida, y decirle, oye, que yo tengo un Samsung o yo tengo un Apple y mi número es tal. Mira, a mí eso no me significa nada.
Claro.
Yo lo que necesito que me digas es cuál es el DNI, porque si viene a poner una denuncia, lo primero que te voy a preguntar es cuál es tu DNI. Pues lo mismo te voy a hacer con el teléfono. Y entonces uno dice, ya, ¿y eso dónde estaba? Y tú ahora viene la pregunta, ¿y dónde veo eso? Y tú dices, bueno, eso está en la caja. Y ya me veo a un oyente nuestro, mamá, ¿dónde está la caja del móvil? Bueno, pues eso está en un agujero negro que engulle las cajas de los móviles. Deben de estar todas en el mismo sitio, pero no sabemos dónde. Así que lo de la caja empieza a ser poco viable. La segunda opción era quitar la batería y lo teníamos por debajo. Pero claro, eso tiene dos problemas. La primera es que a nuestros teléfonos inteligentes
nos queda un minuto, Iván. Yo no sé si nos dará tiempo. Vamos.
Oiga, claro que sí. A nuestros teléfonos inteligentes no les gusta que los desnudemos y, por tanto, no le podemos quitar la batería. Y en segundo lugar, el problema es que si no la han robado, tampoco es plan de llamar al ladrón y decir, míramelo.
Claro.
Entonces, ¿cómo lo miramos?
Venga.
Fácil. Último. Nos vamos al teclado, y además es universal, en cualquier teléfono del mundo sirve, y ponemos asterisco, almohadilla, 06, almohadilla. Asterisco, almohadilla, 06, almohadilla. Ahí tenemos el DNI del teléfono, copiarlo y guardarlo en un lugar seguro.
Anda, bueno. ¿Me lo repites otra vez?
asterisco, almohadilla, 06, almohadilla. No hay que pulsar nada, sale automático.
Ah, oh, vaya. Y ahí tenemos la matrícula única e intransferible de nuestro teléfono móvil, nuestro email. Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro grande.
Y ahora te quedas en buena compañía, noticias e información de España y el mundo. Y a las 2:20, recuerda, Carmen Cerván con todo lo que pasa en Málaga y provincia, informativamente hablando. Recibe el saludo de Andrés García. Disfruta del fin de semana. Sé feliz. Adiós. Don't wanna break.